Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Concluye la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de México. En España, la subida de los precios se sitúa en noviembre en el 5,6% y marca un nuevo máximo desde 1992. Y mientras Europa vuelve a las mascarillas, los test y confinamientos para frenar la expansión de Omicron, la nueva variante de la COVID-19. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El cardenal Robert Sarah pide ayudar a los países africanos para que sus jóvenes no tengan que venir a Europa.
La Conferencia Asiática de Religiones por la Paz alienta a trabajar por la reconciliación en Asia.
El obispo de San Sebastián afirma que el doctor Justo Aznar ha sido un regalo de Dios para la Iglesia y para la causa provida en España.
Caritas presenta su campaña navideña con el lema «Esta Navidad, cada portal importa».
Marruecos cierra sus fronteras durante 2 semanas para protegerse de la nueva variante de la COVID-19.
Un avión de Frontex reforzará el control migratorio en el Canal de la Mancha tras el trágico naufragio que costó la vida a 27 personas.
España impone cuarentena a los viajeros procedentes de países de alto riesgo para evitar la propagación de la COVID-19.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remarca la fuerza simbólica de la presencia del rey en la entrega de despachos a los jueces de la nueva promoción en Barcelona.
Y en deportes, el equipo español de la Copa Davis pierde ante Rusia y queda apeado de la competición.
Ayer concluyó la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que ha congregado en Ciudad de México a 1 millar de participantes de forma presencial y telemática, con el objetivo de reavivar en la Iglesia continental el espíritu de la Conferencia General de Aparecida de Brasil.
A diferencia de las 5 conferencias episcopales organizadas por el Consejo Episcopal Latinoamericano, esta vez se ha tratado de una conferencia eclesial, con participación no solo de obispos. El 40% de los inscritos han sido laicos. Los obispos han representado el 20%, el mismo porcentaje que los sacerdotes y que los religiosos, mientras que el 7% ha estado formado por miembros de otras religiones. El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos, ha sido el encargado de leer el mensaje final que la Asamblea ha dirigido al pueblo de Dios.
Tal como indica este comunicado, la Asamblea se ha vivido como una verdadera experiencia de sinodalidad. En esta reunión, los participantes han reflexionado sobre la realidad de los distintos países del continente con sus dolores y esperanzas. Entre otras cosas, el mensaje final de la Asamblea denuncia la destrucción de la casa común y la cultura del descarte.
La misa de clausura tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Estuvo presidida por el prefecto para la Congregación de los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, quien subrayó que esta Asamblea es signo profético de gratitud por la protección y la presencia de María Santísima, asegurando que este acontecimiento eclesial da testimonio de que el anuncio de la Virgen a San Juan Diego sigue más actual que nunca y produciendo nuevos frutos de comunión, participación y misión.
Volvemos a nuestro país. La inflación se situó en noviembre en el 5,6%, lo que supone una subida de 2 décimas en comparación con el dato interanual de octubre y marca un nuevo máximo histórico desde septiembre de 1992.
Así se desprende del avance del índice de precios de consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, cuyos datos reflejan que este repunte se produjo por la subida de los precios de la alimentación y, en menor medida, la de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Sin embargo, los precios de la electricidad bajaron en comparación con octubre.
Y también les contamos que la variante de coronavirus conocida como Omicron ha vuelto a restringir la actividad en varios países europeos y cada vez son más los que blindan sus fronteras frente a los vuelos procedentes de algunos países de África para intentar frenar el aumento de los contagios.
7 países europeos han detectado ya al menos algún caso de esta variante, que ha despertado la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Alemania, Reino Unido, Bélgica, Italia, República Checa, Países Bajos y Dinamarca.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo que plantea globalmente la nueva variante es muy alto, teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de Omicron, con probabilidad de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas.
Países Bajos, por ejemplo, está ya en confinamiento nocturno para las actividades no esenciales. Los comercios, la hostelería y otros lugares considerados actividades no esenciales, como los gimnasios o museos, deberán cerrar a las 5 de la tarde. Se salvan de esta restricción los supermercados, farmacias y gasolineras, que podrán cerrar a las 8. El Reino Unido, por su parte, reintroducirá mañana martes mascarillas en tiendas y transporte.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El prefecto emérito para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el cardenal Robert Sarah, se ha referido a la cuestión migratoria en una entrevista publicada en Europe Matin, en particular en relación a la muerte de los 27 migrantes tras el naufragio de una embarcación frente a Calais.
Al respecto, el cardenal Sarah ha pedido ayudar a los países africanos para que sus jóvenes no tengan que venir a Europa. A su juicio, es un error creer que las fronteras no existen. En su opinión, lo importante es ayudar a África a desarrollarse localmente y garantizar que estos jóvenes encuentren trabajo y se queden en casa. Al mismo tiempo, ha manifestado su esperanza de que Europa tome conciencia de que es necesario discernir y evolucionar con inteligencia, manteniendo su tradición.
Cambiemos de asunto para contarles que la Conferencia Asiática de Religiones por la Paz continúa trabajando para concienciar sobre la dignidad de todas las formas de vida y la reconciliación en Asia. Tras la publicación de la Declaración de Tokio 2021, esta institución ha anunciado su intención de llevar a cabo proyectos que cumplan estos objetivos, con la mirada puesta especialmente en los jóvenes y en las mujeres, apoyándose en un fondo específico que los financie.
En este contexto, la Conferencia Asiática de Religiones por la Paz ha indicado que en algunos países la educación por la paz se hace especialmente urgente. Es el caso de Corea del Norte, Afganistán y Birmania. Para ello han planteado la creación de plataformas sociales a través de las cuales difundir diálogos de paz con el apoyo de los gobiernos y otras organizaciones internacionales que, junto con las comunidades religiosas, defiendan el espíritu de respeto, inclusión y reconciliación.
Cambiamos de asunto. El arzobispo de París, Monseñor Michel Opetit, ha puesto a disposición del Papa Francisco su cargo. Según fuentes informativas, la razón de esta decisión reside en las acusaciones recibidas sobre su supuesta relación del prelado con una mujer hace unos años, que él ha negado con firmeza.
En declaraciones al diario francés La Croix, el arzobispo de París ha aclarado que la palabra dimisión no es la que ha utilizado. Monseñor Opetit ha especificado que la dimisión significaría que renuncia a su cargo, mientras que realmente lo ha dejado en manos del Santo Padre, porque fue él quien se lo dio. El prelado ha añadido que ha tomado esta determinación para preservar la diócesis porque como obispo debe estar al servicio de la unidad.
Según el diario Le Point, el año pasado se supo que de un correo electrónico enviado en el año 2012 por Monseñor Petit, que en ese momento era vicario general de la Archidiócesis de París. En un comunicado a este periódico, el prelado ha explicado que en aquel tiempo tuvo que tomar medidas para distanciarse de aquella señora.
No obstante, Monseñor Petit ha indicado que, aunque reconoce que su comportamiento hacia ella pudo resultar ambiguo y dar a entender una relación entre ambos, eso es algo que desmiente con fuerza.
Además, a inicios de 2012, el prelado puso esta situación en conocimiento del entonces arzobispo de París, el cardenal André Ventroux, tomando la decisión de no ver más a esta señora. A su vez, Monseñor Petit ha alegado que el año pasado, recordado este episodio con sus vicarios episcopales, advirtió de ello a las autoridades de la Iglesia.
Por su parte, la Archidiócesis de París ha aclarado que la presentación de la renuncia no es una admisión de culpa, sino un gesto de humildad, un poner a disposición. Igualmente, esta institución agrega que su arzobispo ha tomado esta determinación porque comprende que puede generar problemas entre los católicos de la diócesis. La decisión de aceptar o no la renuncia de Monseñor Petit corresponde al Papa Francisco.
Y en Argentina, la reliquia de San Juan Pablo II que había rodado en la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires ha sido restituida. Así lo ha comunicado el rector de la Misión Católica Polaca, el padre Jorge Tuaroj.
La persona que se había llevado la reliquia ha acudido personalmente a la Basílica, manifestando su arrepentimiento, y la ha devuelto. Ante este hecho, el rector de la Misión Católica Polaca ha agradecido especialmente a cuantos han rezado y han colaborado en la difusión para que la reliquia fuera encontrada. Además, ha pedido a San Juan Pablo II que interceda para que Dios proteja a Argentina.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa de esta mañana, Sexto Continente, en Radio María, ha recordado que el Adviento es tiempo de esperanza, virtud que suele representarse con el color verde como símbolo de la vida. Pero a su vez el prelado ha comentado el color de este tiempo litúrgico, que es el morado, para preparar penitencialmente el nacimiento de Jesús. En este contexto, el prelado ha destacado tres signos de esperanza en relación a esta cuestión.
En primer lugar, el obispo de San Sebastián ha hecho alusión a la Marcha por la Vida que se celebró ayer en Madrid con el lema «Cada vida importa, daremos voz a quien no la tiene».
Muchas personas están llamadas a redescubrir su dignidad desde esta conciencia, a ver cómo alguien lucha por tu vida, lucha por ti. Cada vida importa. Esta es nuestra estrategia, la de uno a uno. Y el Señor nos permitirá, desde el uno a uno, ¿no?, ser capaz de ir ganando pequeñas batallas, batallas por la vida.
Otra iniciativa de esperanza que ha citado Monseñor Munilla es el nacimiento del proyecto cultural de inspiración cristiana NEOS, el cual quiere ser un proyecto de resistencia en defensa de la vida y de la dignidad de la persona.
El proyecto NEOS se presentó el viernes en Madrid. Contó con la participación de la Asociación Católica de Propagandistas, del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, del embajador de España ante la Santa Sede Francisco Vázquez, así como de otros miembros vinculados al ámbito político, como Esperanza Aguirre o María San Gil, quien en su intervención advirtió de que cuando no se es políticamente correcto, te cancelan.
Sobre esta afirmación ha reflexionado Monseñor Munilla esta mañana, alertando de que la cultura de la cancelación está invadiendo Occidente.
Sobre esa tendencia a derribar estatuas, denostar del pasado, cambiar nombres de las calles, esa tendencia a sentirse con la autoridad moral como para censurar, ¿no?, todo aquello que no cuadra con lo que yo entiendo que tiene que ser políticamente correcto, con lo que es la nueva visión de la historia, rompemos con todo, tanto sea históricamente como sea en el momento presente, y el que no se adecue a lo políticamente correcto queda cancelado.
En este contexto, el obispo de San Sebastián ha expresado su confianza en que el proyecto NEOS haga aportaciones importantes a la cultura cristiana frente a esta ideología de la cancelación.
Finalmente, Monseñor Munilla ha dedicado una mención especial al fallecimiento del doctor Justo Aznar, médico que dedicó su vida a la defensa de la vida.
Experto en bioética, científico médico, firme voz defensora de la vida, director del Observatorio de Bioética, fundador del Instituto de Ciencia de la Vida de la Universidad Católica de Valencia.
El obispo de San Sebastián ha asegurado que él ha sido un regalo de Dios para la Iglesia Católica y para la causa provida en España.
La misa funeral por el eterno descanso del doctor Justo Aznar se ha celebrado esta mañana en la parroquia San José María de Valencia. Desde allí nos informa nuestro compañero Fernando Latorre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado sábado 27 de noviembre falleció a los 84 años de edad el doctor Justo Aznar Lucea, director del Observatorio de Bioética y fundador del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, así como miembro de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española y miembro de la Pontificia Academia para la Vida. El funeral ha tenido lugar hoy, al mediodía, en la parroquia de San José María, abarrotada de sus amigos y compañeros, y presidiendo la celebración el arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares Llovera, concelebrada con diferentes autoridades eclesiásticas. Entre su extensa labor a lo largo de los años, señalar que también ejerció como jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario La Fe de Valencia desde 1974 hasta su jubilación en 2006. Destacable es su legado científico y de investigación, con más de 500 trabajos publicados en el área biomédica. Igualmente, destacó en su defensa de la vida, siendo presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida durante 21 años. Así pues, una extensa actividad médica, docente y bioética, recibiendo diferentes premios y reconocimientos por su larga carrera científica. Y esto es todo desde Valencia. Un saludo y hasta una próxima conexión.
Muchas gracias, Fernando. Descanse en paz, don Justo Aznar. Y cambiamos de asunto. Vamos a hablar ahora de Cáritas, que presenta su nueva campaña de Navidad para instar a la generosidad con una sociedad herida y pobre. Con el lema «Esta Navidad cada portal importa», invitan a poner la mirada en los miles de portales donde no hay mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes.
En este marco, Cáritas ha indicado que, como se constata en el último estudio de la Fundación FOESA, son ya 11 millones de personas las que se encuentran en una situación de exclusión social en España, lo que supone 2,5 millones más que en el 2018. Por su parte, la responsable de esta campaña de Cáritas, Eva San Martín, después de 20 meses de pandemia, nuestros días de duelo no han terminado. Además, añade que el desempleo y la precarización del mercado laboral reduce las posibilidades de acceder a un trabajo decente para garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y los suministros domésticos.
Según ha precisado Eva San Martín, esta situación afecta a 24% de los hogares en España. Asimismo, la responsable de la campaña de Cáritas ha subrayado que, a pesar de todo, la Navidad llega como el tiempo favorable en el que Dios se hace presente en medio de nuestra historia para igualarse a nosotros como lo que somos.
La campaña de Navidad es, junto a la del Día de Caridad, una de las dos ocasiones del año en las que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 70 Cáritas diocesanas de todo el país.
Y en otro orden de cosas, les contamos que los agustinos recoletos inauguran hoy las conmemoraciones por el cuarto centenario de su primer capítulo general, celebrado en su convento del Paseo de Recoletos de Madrid en noviembre de 1621. Sobre ese lugar se alza ahora la Biblioteca Nacional.
En el acto conmemorativo se recuerdan los orígenes del lugar, la importancia de aquel capítulo y la historia que han recorrido los agustinos recoletos desde su fundación en 1588. Este acto cuenta con la participación del prior general, el padre Miguel Miró, y el presidente del Instituto de Espiritualidad e Historia de la Orden. Mañana, fecha en que concluyó el histórico capítulo, el padre Miró presidirá una Eucaristía de Acción de Gracias y Apertura del Centenario en la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, de Agustinas Recoletas, próximo a la Plaza de Oriente.
Información internacional.
Comenzamos este bloque de información en Marruecos, que ha decidido suspender desde hoy y durante 2 semanas todos los vuelos procedentes del extranjero para protegerse de la variante Omicron de coronavirus.
El comité encargado de coordinar las medidas en los viajes internacionales ha precisado que esta decisión ha sido tomada para preservar los logros obtenidos por Marruecos en la lucha contra la pandemia y proteger la salud de sus ciudadanos.
Ante la rápida propagación de la nueva variante del coronavirus, Marruecos ha suspendido también los vuelos directos y las 2 conexiones marítimas con Francia.
Otros países, como Japón, han decidido volver a cerrar sus fronteras, salvo para el retorno de sus ciudadanos y residentes en el extranjero. Australia, por su parte, retrasa la apertura parcial de las fronteras a los trabajadores cualificados y estudiantes extranjeros tras detectar 4 casos de la nueva variante Omicron de la COVID-19.
Les hablamos ahora de inmigración y contamos que un avión de Frontex vigilará desde el 1 de diciembre el Canal de la Mancha para reforzar el control migratorio irregular y detectar e interceptar las travesías marítimas ilegales hacia Reino Unido.
El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha afirmado que el uso de este avión podrá ayudar a la policía francesa, holandesa y belga a ver las redes de traficantes y las travesías y a evitarlas con la mayor anticipación posible. Estas declaraciones se han recogido al término de una reunión en Calais contra el flujo ilegal de migración.
En este encuentro, convocado después de que el miércoles murieran 27 personas en un naufragio, han participado también los responsables de Interior de Bélgica, Países Bajos y Alemania, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y los directores ejecutivos de las agencias Frontex y Europol.
A la reunión debía acudir también la titular británica de Interior, Priti Patel, pero el gobierno francés le retiró la invitación tras una polémica carta en Twitter del primer ministro Boris Johnson en la que éste invitaba a Francia a recuperar a los migrantes que consiguieran llegar al Reino Unido, actitud que no gustó en ningún caso al gobierno galo.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el gobierno de Irán ha confirmado que no se producirá un encuentro bilateral entre los representantes y los estadounidenses en Viena, donde se reanudan las negociaciones para rescatar el acuerdo nuclear de 2015.
Con la reunión de hoy son ya 7 las rondas de conversaciones para intentar que Estados Unidos vuelva al pacto. Washington no participa directamente en las mismas, pero el presidente Joe Biden está dispuesto a ello siempre que Teherán vuelva a cumplir rigurosamente con lo acordado en 2015. Por parte iraní, el nuevo gobierno de Ebrahim Raisi pide a Estados Unidos que ponga fin a las sanciones económicas y garantía de que no volverá a salirse del pacto.
Cambiamos de asunto. Naciones Unidas dice que su secretario general, Antonio Guterres, con motivo del Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino, ha destacado que la situación en estos territorios sigue suponiendo un desafío significativo a la paz y la seguridad internacional y ha pedido evitar pasos unilaterales que socaven la posibilidad de un acuerdo político.
Guterres ha indicado que las violaciones persistentes de los derechos de los palestinos y la expansión de los asentamientos suponen un riesgo de minar la posibilidad de la solución de 2 estados. El objetivo general sigue siendo que los 2 estados convivan uno junto a otro en paz y seguridad, satisfaciendo, afirma Guterres, las aspiraciones nacionales legítimas de ambos pueblos con las fronteras fijadas en 1967.
Y nos vamos al Líbano, donde cientos de manifestantes han cortado calles y carreteras en Beirut, la capital, y en otras ciudades del país para protestar contra la profunda crisis económica y social y el encarecimiento de los productos básicos, que está empujando a parte de la población por debajo del umbral de la pobreza.
Las protestas han incluido el corte de la circulación en el Paseo Marítimo de Beirut y la Plaza de los Mártires en el centro de la capital, que se ha extendido también a otras ciudades. El Banco Mundial ha señalado que la crisis es una de las peores en la historia moderna. En medio de las alzas de los productos básicos, los cortes de luz y el aumento del desempleo, que están provocando un aumento de la población en riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza.
Información nacional.
España impone desde las 12 de esta noche 10 días de cuarentena a todos los viajeros que procedan de zonas consideradas de alto riesgo debido a la variante Omicron del coronavirus que ha aparecido en varios países del sur de África.
El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la orden del Ministerio de Sanidad por la que se impone esta medida restrictiva a los vuelos que lleguen a España con o sin escalas intermedias desde cualquier aeropuerto situado en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue.
Quedan excluidos los pasajeros en tránsito que sean residentes o titulares de visados de larga duración en países europeos y de estados asociados al espacio Schengen, que son Andorra, Mónaco, Vaticano o San Marino, que se dirijan a estos países, así como el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.
Los viajeros deberán guardar cuarentena durante los 10 días siguientes a su llegada a España o durante toda su estancia si ésta fuera inferior a este plazo. Este periodo podrá finalizar antes si al séptimo día el viajero es sometido a una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo. Durante la cuarentena deben permanecer en su domicilio o alojamiento y limitar los accesos de terceras personas. También tienen que restringir sus desplazamientos a los imprescindibles, como adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, la asistencia a centros de salud o por causas de fuerza mayor.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que la mejor arma contra la pandemia es la vacunación, la prevención y la anticipación. De ahí que España haya endurecido las restricciones de viajes con 7 países africanos ante la aparición de esta variante Omicron.
La ministra no ha dicho si se ha detectado algún caso de Omicron en España, si bien su compañera de gabinete, Isabel Rodríguez, ha asegurado que por el momento no hay ningún caso confirmado. La ministra también ha recordado la orden dictada este fin de semana, según la cual los pasajeros de países de alto riesgo, que hasta el 5 de diciembre son estos 7, deben aportar una prueba diagnóstica con resultado negativo, independientemente de si están o no vacunados o han superado la COVID.
Y seguimos hablando del COVID, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha autorizado la exigencia del llamado pasaporte COVID para acceder a establecimientos de hostelería, restauración y ocio con aforo superior a 50 personas, así como a festivales de música y eventos y celebraciones con más de 500 asistentes, además de para visitar a pacientes e internos en hospitales y en residencias, entre otras actividades.
La sala considera que son medidas equilibradas, pues se derivan de ellas más beneficios para el interés general, la contención de la pandemia, que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, al tiempo que cumplen el juicio constitucional de proporcionalidad.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dejado claro que la presencia del rey en la ceremonia de entrega de los despachos no solo sirve para resaltar la dignidad de nuestra función, sino también que tiene una enorme fuerza simbólica y un profundo significado constitucional. Así ha empezado su intervención en el acto de entrega de los despachos en Barcelona a los 188 jueces de la nueva promoción.
El año pasado, y por primera vez, el Gobierno central vetó la asistencia del rey Felipe VI a la ceremonia porque la consideró poco oportuna por el clima político que había en Cataluña. También el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha agradecido la presencia del rey, de la que ha dicho supone un sólido apoyo para continuar el desarrollo de nuestra labor en la formación inicial y continua de nuestro Poder Judicial.
Y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado instrucciones de celebrar 2 consejos de ministros a la semana, hasta que acabe el año, con el objetivo de acelerar la actividad del Ejecutivo para incrementar así las iniciativas aprobadas.
En concreto, el Gobierno se ha fijado como prioridad el impulso de iniciativas de carácter económico que sirvan para afianzar y promover el crecimiento, De esta manera, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas. El Ejecutivo también pone en valor el hecho de que esta semana el Congreso vaya a remitir ya al Senado la reforma de las pensiones y el proyecto de ley de la cadena alimentaria y que se vaya a celebrar en Madrid la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo para consolidar a España como país de referencia del turismo seguro.
Información deportiva.
Comenzamos los deportes hablando de la Copa Davis de tenis, competición en la que España ha quedado eliminada tras perder ante el equipo ruso. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, nuestro país no podrá revalidar el título tras caer derrotado en el definitivo punto del partido de dobles. La pareja rusa formada por Andrei Rublev y Aslan Karatsev se deshizo de Feliciano López y Marcel Granollers en tres mangas por 4-6, 6-2 y 6-4. Anteriormente, los individuales, el toledano había ganado a Rublev y Daniil Medvedev había vencido al asturiano Pablo Carreño. España, por tanto, se queda a las puertas de los cuartos de final, ronda a la que acceden Rusia, Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Croacia, Serbia y Kazajistán. Por otro lado, esta tarde se celebra en París la tradicional entrega del Balón de Oro, evento organizado por la revista France Football. Cinco jugadores optan al galardón: el argentino Leo Messi, ahora en las filas del Paris Saint-Germain, su compañero de equipo Kylian Mbappé, el polaco Robert Lewandowski, el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema. En categoría femenina, la española Alexia Putellas parte como la gran favorita tras haber conquistado con el FC Barcelona la Liga, la Copa y la Champions League. Y ya por último les contamos que el expiloto de Fórmula 1 Frank Williams, ganador de 7 campeonatos del mundo y 9 de constructores, ha fallecido a los 79 años. Junto a Bernie Eccleston, Ron Dennis o Luca di Montezemolo, Frank Williams encarna la historia moderna de la industria del gran circo. El fundador de la escudería que lleva su nombre en 1976 era uno de los iconos más queridos y apreciados de la Fórmula 1, pese a que su familia vendió la propiedad del equipo a Darlington Capital en 2020. Descanse en paz. Pues así, con esta triste noticia, nos despedimos y les emplazamos para mañana martes. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, en cuya capital, Pamplona, las condiciones meteorológicas de nieve y lluvia en las últimas horas han obligado a suspender la procesión y la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos para celebrar a San Saturnino, patrón de la ciudad, que hoy vive un día festivo. Nos lo cuenta desde allí Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, mucha gente cree que es San Fermín y no San Saturnino el patrón de la ciudad, pero hay que aclarar que San Fermín es copatrono de Navarra con San Francisco Javier, patrón tan solo de las fiestas de la capital y patrón también de la diócesis. Resuelto este posible equívoco, lo cierto es que, como habéis indicado, hoy es festivo en Pamplona en honor a su patrón, San Saturnino, como lo será en toda Navarra este próximo viernes 3 de diciembre, Día de la Comunidad y Día de San Francisco Javier. La anécdota es que algunas personas guardan días de vacaciones para estas jornadas en que se juntan fines de semana la fiesta local de Pamplona, San Saturnino, la de San Francisco Javier, que coincide con el Día de Navarra, la Constitución y la Inmaculada, de modo que pueden disfrutar no solo de un largo puente, sino que casi podríamos llamarlo un mega acueducto. La Corporación Municipal sí ha acudido vestida de gala a la iglesia de San Saturnino, cercana al ayuntamiento, en el centro de Pamplona, a las 11 de la mañana, a celebrar la misa en honor al santo. Y la Banda Municipal de Música de la Pamplonesa ofrecerá su concierto esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Gallarre. Son los dos únicos actos que se celebran en espacios interiores y que el temporal de nieve vivido en Pamplona puede hacer posible. Así las cosas, la comparsa de gigantes y cabezudos deberá esperar un poco más para poder compartir sus bailes y su música con los ciudadanos de Pamplona, especialmente con los más pequeños. La última ocasión en que la comparsa pudo pasear por las calles de la ciudad fue precisamente en la festividad de San Saturnino en el año 2019, antes de que se desatase la pandemia del COVID-19. Este año 2021, el concierto extraordinario de zarzuela que la pamplonesa realiza en torno a la festividad de San Saturnino cumple la mayoría de edad. 18 años desde el primero realizado en 2004 en torno al maestro Serrano hasta el de este año, en los que la banda ha interpretado en torno a 150 números del llamado género chico. Ayer domingo 28 y hoy lunes 29 a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre, la Pamplonesa cuenta con la colaboración de la soprano pamplonesa Andrea Jiménez, quien canta una selección de las romanzas para soprano más importantes, alternadas con las principales oberturas y preludios del género, bajo la dirección de José Vicente Gea, quien, por cierto, recientemente ha cumplido 25 años al frente de la banda pamplónica.
Y por otro lado, el catedrático de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, ha recibido un premio de divulgación científica. Miguel Ángel, ¿cuál ha sido?
Sí, así es. El catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y autor del blog Microbio, Ignacio López Goñi, ha recibido el premio de divulgación científica Fundación Ligi Apadrina la Ciencia. La entrega tuvo lugar durante la cita con la Ciencia 21 y más de Investiga y Divulga, una iniciativa de la Fundación Ligi en la que científicos y divulgadores han defendido la importancia de la divulgación científica para hacer frente a la desinformación y a la pseudociencia y formar ciudadanos críticos. El profesor Ignacio López Goñi ha señalado que una institución moderna sabe que a través de la divulgación de sus científicos, además de obtener visibilidad, puede llegar a públicos que no podría alcanzar de ninguna otra manera. Asimismo, ha insistido en que el primer paso que debe dar el científico es generar buen conocimiento y luego divulgarlo. José Antonio Sacristán, director de la Fundación Ligi, ha subrayado que durante las dos últimas décadas se han llevado a cabo numerosas iniciativas, tanto individuales como institucionales, para acercar la ciencia a los ciudadanos y hacer consciente a la sociedad de que la ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana. Citas con la ciencia se concibe como un espacio para la reflexión y el avance en aquellos aspectos transversales a la ciencia que son claves para la sociedad, y la divulgación científica es uno de ellos, ha añadido. La Fundación Ligi, que este año celebra su vigésimo aniversario, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio de la salud de los ciudadanos, impulsar la ciencia y la investigación, así como la promoción de la cultura y divulgación científica entre la sociedad, favorecer el desarrollo de la medicina a través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales y la educación médica, y fomentar también, es otro de los objetivos, los valores fundamentales del humanismo en el ámbito de la sanidad. Y terminamos recordando que Navarra aplica desde este último sábado 27 de noviembre el pasaporte COVID para acceder a determinados establecimientos y eventos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra haya autorizado la medida, que estará vigente hasta el 7 de enero de 2022, ambas fechas incluidas. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, hasta la próxima semana. Vamos ahora con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana continúan hoy en alerta naranja por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, mala mar y nevadas que en puntos de los Pirineos alcanzarán los 35 centímetros en 24 horas. Esta tarde tendremos nuevas nevadas en las mismas zonas, aunque irán remitiendo poco a poco debido a un anticiclón que se aproxima temporalmente y las temperaturas subirán tímidamente. Para mañana martes tendremos una tregua debido al anticiclón, dejando los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península. Únicamente tendrán algunas lloviznas ocasionales en Canarias. Las temperaturas máximas se mantendrán y las mínimas tendrán un tímido descenso.
Esto es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y a los micrófonos Javier Alba, Natalia Otero y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.